Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Proclamación de la buena nueva de salvación según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Siéntense un momento, por favor, hermanos y hermanas. En primer lugar, agradecer su presencia a este aniversario que el Señor nos permite celebrar, darle gracias por todo el bien que se ha hecho, darle gracias por todo el trabajo evangelizador que hemos realizado, no solamente en nuestro país, a través de las diferentes rutas de la vida, de la fe, que aún en este año realizamos por toda la diócesis. Gracias a Dios también hemos podido llevar el mensaje fuera del Salvador, de manera directa a Estados Unidos, llevando la espiritualidad de Verbum. El próximo domingo, el próximo fin de semana, iremos a dar un retiro a la ciudad de Miami. Y todo esto es gracias a ustedes, gracias a su ayuda, gracias a sus oraciones y gracias a que forman parte de esta familia, que tiene tres elementos que considero fundamentales, pilares: la alabanza, la palabra predicada de manera carismática y la oración de adoración a Jesús sacramentado. Y hoy venimos a darle gracias al Señor por ese bien que nos ha permitido realizar. Y hoy venimos a darle gracias al Señor porque también un día le conocimos, un día nos encontramos con Él, un día tuvimos una experiencia de ojos abiertos y corazón palpitante, un día nos llamó a servirle en los diferentes ministerios, sea en esta comunidad o también en otras comunidades y parroquias o ministerios donde hay hermanos que sirven, pero que un día conocieron a Jesús en la comunidad de Iberbo. Hermanos y hermanas, que la palabra de Dios en este día ilumine nuestra vida, que la palabra de Dios ilumine nuestra experiencia. Y hoy leemos en la primera lectura de uno de los libros proféticos del profeta Habacuc. Los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. La diferencia está en el material que escribieron. Así, los que escribieron más son los mayores, y los que escribieron menos son los menores. Y el profeta Habacuc es un profeta menor que va sobre todo a profetizar 6 siglos antes de Cristo. Pero ¿cuál era el ambiente en el cual el profeta va a predicar? Después de la muerte de Salomón, los reyes comenzaron a apartarse de Dios, comenzaron a apartarse de los mandamientos, comenzaron a mezclarse con mujeres paganas, que llevaron los ídolos, sus dioses, sus baales, sus sacerdotes, sus cultos al pueblo de Israel. Y aquello será el inicio del debilitamiento del pueblo de Israel. Y a débiles se van a dividir, y ya divididos y débiles se convertirán en presa fácil de sus enemigos. Los pueblos vecinos que los acechaban continuamente, y el pueblo está viviendo una situación difícil, no solamente por la idolatría a la que lo han llevado sus dirigentes, no solamente por la corrupción, no solamente por la injusticia, sino también porque los pueblos enemigos, vecinos, los están asediando, los están acechando, los están amenazando y en algunos casos también los están destruyendo, los están saqueando. El profeta se siente interpelado ante aquella situación. ¿Qué está pasando? Los reyes se han apartado de Dios. La idolatría está a la orden del día, pero además nuestros enemigos nos están destruyendo, nos están saqueando. El profeta se siente entre la espada y la pared. Y entonces levanta la voz y le reclama al Señor. Levanta la voz y le reclama a Dios. El primer reclamo es: no me escuchas. Te pido auxilio y no me escuchas. Denuncio a gritos la violencia y no vienes a salvarme. Y entonces va a lanzar esa frase sobre la cual reflexionábamos en uno de los rediles: ¿hasta cuándo, Señor? Hermanos y hermanas, es el grito de aquel que se siente entre la espada y la pared. Es el grito de aquel que se encuentra en circunstancias difíciles. El grito de Habacuc puede ser también nuestro propio grito. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en nuestra misma sociedad, en nuestro mismo país, la situación que estamos viviendo, la incertidumbre, la violencia, la miseria y la pobreza, se nos ha dicho claramente que no hay dinero en este país. La situación, ¿verdad?, en el sistema de salud, en fin, todo eso, la gente que está sufriendo, la gente que está padeciendo, total, hermanos y hermanas, la utilización de los pobres, ¿ah?, de manera mediática para querer obtener el poder. Toda esta situación que estamos viviendo, la delincuencia sigue, la violencia sigue, la extorsión sigue. Y entonces, al igual que Habacuc, quizá hemos llegado a decir: ¿hasta cuándo, Señor? Pareciera que los problemas no llegan solos, pareciera que las dificultades no llegan solas. ¿Hasta cuándo, Señor? Como que si Dios no nos escuchara, como que si Dios no quisiera venir en nuestro auxilio. Hermanos y hermanas, el Dios de la Biblia no es un Dios ni sordo, ni ciego, ni mudo. El Dios de la Biblia es un Dios que ve la miseria del pueblo. Se lo dijo a Moisés: he visto su dolor, he escuchado sus clamores. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que angustiarnos. Por eso la palabra dice que el justo vive por su fe. La fe es la que nos ayuda a mirar hacia adelante. La fe es la que nos ayuda a no deprimirnos. La fe es la que nos ayuda a no sucumbir, sobre todo bajo las dificultades. Hermanos y hermanas, jamás debemos perder la fe. Jamás debemos perder la confianza y la esperanza. Como nos dice la palabra de Dios en la misma primera lectura, Dios va a manifestarse, el malvado sucumbirá sin remedio, el que va a vivir es el justo. El Señor va a tardar, espéralo, pues llegará sin falta. Queridos hermanos y hermanas, esa es la fe que nosotros debemos alimentar. Esa es la fe que nosotros debemos tener, no dejarnos vencer ni por la maldad, ni por el pesimismo. ¿Ah? No dejarnos vencer ni por los espejismos, sino solamente confiar en el Señor, la fe del justo, en la fe que se afianza en el Señor, la fe del justo, en la fe de aquel que pone los ojos en el Señor. Los discípulos en el Evangelio le dijeron: Señor, auméntanos la fe. Una petición válida también para nosotros cristianos. Habían visto los milagros, habían visto las curaciones, habían visto cuántas cosas y cómo la gente obtenía las manifestaciones del poder de Dios a través de la fe. Cómo el ciego veía, cómo el paralítico caminaba, cómo el sordo escuchaba, cómo el leproso era limpiado, cómo el muerto resucitaba. Pero todo eso era gracias a la fe. Habían visto el poder que tenía la fe. Habían visto cómo la fe era capaz de liberar a un poseído. Por eso se sienten pequeños en su fe. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y por lo tanto, tenemos que pedirla. Señor, auméntanos la fe. ¿Cuántos tenemos una fe débil? ¿Cuántos tenemos una fe superficial? ¿Cuántos tenemos una fe momentánea? Hermanos y hermanas, aumentar la fe es fortalecer nuestra fe. Aumentar la fe es cimentar nuestra fe. Y nuestra fe tiene que estar cimentada en Cristo. Nuestra fe no es en una estructura. Nuestra fe no es en el hombre. Nuestra fe no en el sacerdote. Nuestra fe no es en una imagen. Nuestra fe debe estar cimentada en Cristo Jesús. Pero algunos tenemos una fe débil. Pero algunos tenemos una fe vacilante. Pero algunos tenemos una fe superficial y por eso no vemos la gloria de Dios. Y por eso nos desanimamos con facilidad ante los problemas, ante las dificultades, ante las crisis, ante las persecuciones y abandonamos la vida cristiana. Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, que anime nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, con los sacramentos y con la vida de la comunidad. Es así como vamos a crecer en nuestra fe. Sin oración no hay fe. Sin oración, recuerde que la fe es don, es regalo. Sin oración perdemos la fe. Los que dejaron de orar han perdido la fe. Sin lectura de la palabra no hay fe. Ya el apóstol Pablo dice que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Sin vida de sacramentos tampoco, hermanos y hermanas. Y sin vida de comunidad, sin edificación, sin ser solidarios, tampoco nuestra fe será una fe firme, una fe fuerte, una fe que obtiene las bendiciones de Dios. Si pudiéramos medir nuestra fe en este día, de 1 a 10, ¿cuánto le daríamos? Si usted pudiera medir su fe de 1 a 10, ¿cuánto le daría? Solamente lo sabe usted. Solamente lo conoce usted y Dios. Por eso hoy le decimos: Señor, auméntanos la fe. Y la fe que el Señor nos pide es una fe pequeña como el grano de mostaza. Y la fe que el Señor nos pide es una fe centrada en Él. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. El motivo de nuestra fe es Jesucristo, hermanos y hermanas. Me recuerdo que en un lugar X, un sacerdote llegó a la parroquia. Y entonces en el altar mayor estaba la imagen del patrono. y lo que debe estar en la imagen de Jesucristo. Pues el sacerdote se le ocurrió un día poner a un lado la imagen del patrono y poner al centro a Jesús. Hermanos y hermanas, en ese pueblo ardió Troya. En ese pueblo la gente comenzó a decir que los curas le estaban quitando la fe, que los sacerdotes le estaban botando la fe. La fe debe estar centrada en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar cimentada en el Señor. Eso significa tener fe del tamaño de un granito de mostaza. Hermanos y hermanas, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar al Señor. Tenemos que ser cristocéntricos. Solamente Cristo salva, solamente Cristo sana. Eso significa tener una fe del tamaño de un granito de mostaza, ponerla en el Señor. Él es lo esencial, Él es el objetivo, Él nos ha salvado, a Él adoramos. No en las estructuras, no en los cargos, no en cosas que son accidentales y menos en los hombres. Y la palabra dice que cuando nuestra fe está cimentada en el Señor, es decir, que es del tamaño de un granito de mostaza, tiene poder. Es una fe que arranca árboles. No dice que poda árboles, no dice que sepa árboles, sino que arranca árboles de raíz. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas cosas no las podemos arrancar de nosotros porque nuestra fe no está cimentada en Cristo Jesús? No es del tamaño de un granito de mostaza. ¿Cuántos árboles se han enraizado en nuestro corazón y nosotros lo hemos permitido? ¿Cuántos árboles, y quizás ceibas, se han enraizado en nuestro corazón? De orgullo, de soberbia, de resentimiento, de rencores, de amargura, de tristezas, de frustraciones y descomplejos. ¿Cuántos tienen árboles bien enraizados en su corazón y eso les impide ser feliz? Pero si de verdad nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, podemos arrancarlos desde la raíz, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, cuántas miserias que no podemos dejar, cuántas actitudes, vicios, adicciones que no podemos dejar. Son árboles que se han ido enraizando en nuestra vida. Y la gente dice: Padre, yo no puedo hacer eso. Es que ninguno de nosotros va a poder solo, sino solamente con el poder de Jesús. Sanar de odio, de resentimiento, solo Cristo Jesús lo puede hacer. Arrancar árboles de amargura, de tristeza y de frustración, solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Hermanos y hermanas, ¿en quién está puesta nuestra fe? ¿Del tamaño de qué es tu fe? ¿En quién has puesto tu confianza y tu esperanza? Si es en el Señor, alabado sea Él. Esa es la fe que arranca árboles. Esa es la fe que arranca miserias. Esa es la fe que arranca pecados. Esa es la fe que arranca actitudes que no van con las actitudes del cristiano. Este día la palabra de Dios nos invita, por lo tanto, pues, a arrancar todo aquello que no es compatible con un hijo de Dios. Y la tercera idea del evangelio: el servicio. El servicio, hermanos y hermanas, el servicio. No sé si voy a decir bien lo que, citando a Madre Teresa, no sé si la voy a citar bien, pero igual, si alguno conoce la frase, luego me la corrige. De la oración viene la fe, de la fe viene el amor, del amor viene el servicio y del servicio viene la paz. Queridos hermanos y hermanas, el servicio no es un simple activismo. El servicio no es un simple hacer, sino que el servicio brota de la oración, brota de la fe, porque sabemos que no servimos hombre alguno, sino que le servimos al Señor. Y ahí brota la fe, y ahí brota el servicio de nuestra fe. Es lo que la palabra de Dios hoy nos dice: somos siervos, tenemos una tarea que cumplir, tenemos una misión. Hermanos y hermanas, y cuando uno está convencido de esta misión, está convencido del servicio, está convencido de a quién le sirve, no espera recompensa alguna. No espera que el amo le sirva, no espera que el amo le dé las gracias. ¿Por qué? Porque somos siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer. El Señor nos ha dado una misión, el Señor nos ha dado una tarea en este mundo, pero también tenemos una misión en la comunidad. Queridos hermanos y hermanas, el que tiene más fe es el que se entrega más en el servicio, en la disponibilidad, en la evangelización, en las diferentes actividades, obras que realizamos. El servicio viene de nuestra fe. El que no tiene fe no tiene disponibilidad de servicio. El que no se ha afianzado en Cristo Jesús, el que no tiene la mirada puesta en el Señor, no va a descubrir la importancia de servir. La importancia del servicio, la importancia de ser instrumentos en la obra de Dios. Este día, hermanos y hermanas, también preguntémonos qué capacidad tenemos nosotros para servir de manera desinteresada, aunque no nos den las gracias, aunque no nos coloquen nuestro nombre en una plaquita en la pared de la iglesia, aunque no salgamos en la foto, aunque no nos den recompensa humana. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para servir? Porque el servicio debe demostrar la fe que tenemos en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, basten estas reflexiones en este día. Primero, pues, recordando a Habacuc, no nos desesperemos. Dios ve y Dios oye nuestros clamores. Y el Evangelio que nos invitaba a tener, a pedir al Señor que aumente nuestra fe. Segundo, la fe centrada en Cristo Jesús arranca árboles desde la raíz. Y tercero, el servicio es una manifestación de la fe que tenemos en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar compartiendo en este día. Démosle gracias al Señor, porque es Él quien va, quien lleva la obra. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Démosle gracias al Señor por todo el bien que hemos hecho, como decía al inicio. Démosle gracias al Señor por todas las personas a quienes se les ha llevado el mensaje. Ayer en la mañana estuvimos en Osicala. Quizá algunos no conocen Osicala, allá por Perquín, en la zona de Morazán. Llevando el Evangelio de Jesús, llevando la palabra del Señor, llevando la palabra poderosa, llevando el amor a Jesús sacramentado. Hermanos y hermanas, y así por muchos lugares, y así por muchos pueblos, por muchos cantones, en muchas pequeñas comunidades, en ambientes donde se ha llevado el mensaje de Jesús. Y no solamente Padre Martín y la música, sino y sobre todo ustedes, que son parte también de esta espiritualidad. Qué hermoso, ¿verdad? Y lo voy a decir porque las cosas buenas hay que decirlas. Me invitaron a una misa para celebrar la fiesta de San Miguel en la policía, aquí en Santa Ana. Y me llenó de alegría ver gente servidora de la comunidad atenta ahí. Gente que estaba en la organización. Gente que estaba participando de la liturgia. gente que estaba atendiendo, hermanos y hermanas. Eso significa haber entendido el mensaje de Jesús. Qué bueno, yo los felicito y los animo. Yo los felicito y los animo, y así donde estemos, y así en tu lugar de trabajo, y así con tus empleados, y así ahí donde te diviertes, y así ahí donde estudias, tenemos que llevar esta espiritualidad. Tenemos que predicar con nuestro servicio, y como San Pablo hoy nos decía en la segunda lectura, no nos avergoncemos, no nos avergoncemos. El servidor siempre está a la orden, el servidor siempre está listo, el servidor siempre está atento. Hermanos y hermanas, de eso se trata. Gracias de verdad por sus testimonios que nos animan a seguir adelante. Gracias de verdad por su servicio, sean con sus bienes materiales, sean con su testimonio de conversión, o sea también con su tiempo, con su esfuerzo, con su trabajo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos adelante con la ayuda de Dios. Seguimos trabajando con el poder del Espíritu Santo. Digámosle todos a Jesús en este día, ahí en nuestro corazón, Señor, auméntanos la fe, y que nuestra fe se centre en Jesucristo, y que nuestra fe se centre en el Señor, y que María, la que es feliz por haber creído, sea nuestro modelo y sea nuestra intercesora ante su Hijo Jesucristo. Que así sea.